con mucho gusto en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. 26 de marzo ya. ¿Qué falta ya para que se termine este tercer mes del año? Bienvenido entonces a este espacio informativo y vamos con nuestro resumen en materia nacional. El gobierno federal investiga las posibles causas que provocaron el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en Quintana Roo. Presumen posible sabotaje.
Se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Se está haciendo la investigación.
Durante el pasado mes de febrero, 7 mujeres fueron asesinadas diariamente en el país. Una más, comparado con enero del 2023, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Localizan muertas a dos hermanas reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato. Analiza el Senado iniciativa para castigar hasta con 10 años de cárcel a quien vandalice monumentos históricos. Consumen incendios forestales más de 600 hectáreas en la zona alta de las montañas de Veracruz. Ciudadanos de Colombia y Ecuador serán repatriados como beneficiarios de los programas del bienestar. Coahuila confirmó un caso de malaria en una mujer migrante venezolana que se encontraba en tránsito en el municipio de Piedras Negras. Buscan a marino jalisciense desaparecido en Lázaro Cárdenas. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted y le agradezco que se comunique. El señor Antonio Flores nos dice, vi en la tele un reportaje en un noticiero, que en los aeropuertos hay líneas para que se ayuden a los ciegos, pero yo creo que es vano esas líneas. Hay otra manera de ayudar a estas personas. ¿Pero las ayudan cómo? ¿En qué sentido? ¿No te dijo? Los guían. Bueno, pues al menos es una ayuda. No sé, seguramente sí habrá otras formas de ayudarlo. Don Antonio, no vi el reportaje, entonces no tengo mayor referencia de exactamente cómo, pero bueno, por algo habrá que empezar. El señor del Real dice que casualidad que nada más alrededor de la ciudad, en la zona boscosa, se incendia y nada más ahí. Eduardo Zurita, el señor presidente López Obrador está por venir a inaugurar la presa El Zapotillo. Y eso es bueno, lo que prometió ya lo está cumpliendo. También por aquí, a ver, esto ya lo había leído, Genaro Torres, a él no lo había leído, dice, antes de que se vaya al faro, que se dé a la tarea de sanear el río Santiago, se lo exigimos. Enrique Navarro, ¿me pueden informar? Vivo en Plutarco Elías Calles y San Martín de las Flores en Oblatos. ¿Saben si va a haber corte de agua estos días? Saludos. Se supone que no, don Enrique. Pero igual déjame checar la página del CIAPA, pero hasta donde yo tengo entendido, no. Abel Bravo Domínguez, o sea, checo la página del CIAPA, ahora lo veo. Abel Bravo Domínguez, cuando el presidente era opositor, prohibía y pegaba de gritos que no se hablara de elecciones y las cosas que hacían los candidatos. Vamos ahora por aquí con el WhatsApp. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez A. Yo creo que la obra de la línea 4 en el Peri y Adolfo Horn deberían trabajar en tres turnos, ya que los que pasamos por ahí forzosamente es un calvario. También nos dicen, a ver, si los restaurantes en Jalisco son los más seguros, recordemos a Manu Vaquita, Los Otates, Ari, Sonora Grill, etcétera, dice Margarita G. de Martínez. Buena tarde, el descarrilamiento del Tren Maya representa el sexenio de Obrador, cargado de corrupción, imprecisiones, ineptitud, excesiva violencia y carestía como nunca. Atentamente, ingeniero Segura. Felipe Lomelí dice, típico de López cuando pierde es complot. Cuando tiene pésimos resultados su gobierno es culpa de Calderón, Loret y el pasado. Y cuando se le cae la línea 12 del metro descarrila el tren falla, es sabotaje. Pero jamás aceptará su responsabilidad de su pésimo gobierno y corrupción en su familia y amigos cercanos, proveedores de materiales de mala calidad. Juan Dueñas dice, otro vocero o patrocinador de Xóchitl es Arturo Caudillo. Hasta se traba por hablar mal del presidente. Es tendencioso que disimule, aunque sea un poco. Bueno, ok, don Juan, ahí está leído su mensaje. También nos dice Antonio Zamora, en Cotos Las Rosas, Valle Real, Coto Las Rosas, tienen 6 guaruras, qué obstrucción de toda la calle que tienen uno que rodear. Igual otro empate de su vecino con 4 guaruras y nadie puede en el presidente del Coto. A ver, esto, anónimo. Bueno, ahí su denuncia, quiero pensar. En otro mensaje, este gobierno malvado, ¿qué espera para poner a los artesanía en Plaza de la Liberación? ¿Qué no piensan las personas que no salen de la ciudad? Por cierto, van 2 años que no estás los que venden miel de abejas, apicultores, urgente que se pongan, dice la señora Martínez. Dice, hola, soy Jorge Padilla, ¿dónde puedo reportar un socavón? Se ha creado en la calle José Juan Tablada, colonia Miraflores. En el municipio en el que usted vive, una cuadra antes de la calle Alfonso Reyes, saludos. No sé si en el municipio en el que usted vive lo puede hacer. No sé si el CIAPA, de repente hay algunos socavones que pueden ser generados por alguna obra de CIAPA, no lo sé. No me da más detalles, pero podría ser en el municipio donde usted vive, haga el reporte. No sé si es Guadalajara o si es, bueno, Guadalajara o Zapopan, porque está lo que le llaman el WhatsApp, donde puede usted realizar este tipo de reportes. No me dice tampoco en qué colonia Miraflores. Es Guadalajara, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, especifíquemelo, por favor, y para poderle dar una mejor y más acertada respuesta. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Consideración esta información por si usted va a salir a la autopista Guadalajara-Colima, ya que Protección Civil y Bomberos de Jalisco está advirtiendo que en las últimas horas se han registrado fuertes tolvaneras en la autopista Guadalajara-Colima, precisamente. La dependencia informa que las tolvaneras ocurren desde el kilómetro 42 al kilómetro 37 de la vía, por lo que llaman a transitar con precaución debido a que generan poca visibilidad. Recomienda Protección Civil y Bomberos del Estado que cuando se genere este fenómeno, lo que usted tiene que hacer es estacionarse en un lugar seguro y esperar hasta que las condiciones mejoren para evitar accidentes. Entonces, ahí están estas fuertes tolvaneras de las que hace advertencia Protección Civil y Bomberos, repetimos, en la autopista Guadalajara-Colima, por si usted va a viajar precisamente por esta vía. Y vámonos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. El asunto con el Tren Maya, que bueno, sin duda alguna, pues ha generado hasta cierto punto polémica. Usted recordará que un vagón, justamente del Tren Maya, se descarriló a la altura de la estación de Tixkokob en Yucatán, cuando se dirigía hacia la estación Cancún Aeropuerto en Quintana Roo, accidente que afortunadamente, bueno, no dejó usuarios lesionados. Los hechos ocurrieron cuando el tren salía con rumbo a la parada de Izamal como parte de un recorrido que incluye las estaciones Chichen Itza, Valladolid, Nuevo Xcán y Leona Vicario hasta llegar a Cancún. El percance ocurrió en el tramo 4, el cual fue inaugurado en diciembre pasado por el presidente López Obrador, sin que las obras estén concluidas y en medio de cuestionamientos por la baja calidad del balastro y materiales utilizados. El día de hoy el presidente habló sobre este tema, dijo que están haciendo una investigación e inclusive atribuye a un posible sabotaje el descarrilamiento de este vagón del Tren Maya. Arturo García Caudillo, te escuchamos, compañero. ¿Me escuchas, Arturo? Arturo, ¿estás en línea? Arturo. Bueno, parece ser que no está Arturo. Se habrá cortado la comunicación. Checamos, por favor, Bere, para poderlo enlazar. Bueno, pues ahora vamos a escuchar lo que señaló precisamente el presidente en torno a esta situación, que, bueno, pues ha generado inclusive memes y demás y todo lo que usted se pueda imaginar en torno a lo que fue, y afortunadamente, pues ese descarrilamiento de este vagón, que afortunadamente pues no generó a ninguna persona lesionada de los viajeros que en el iban. Pero bueno, mientras podemos tener a Arturo García Caudillo de nueva cuenta en la línea telefónica, vayámonos con alguna otra información. En la última semana, esto ya se lo había yo compartido a usted, lo del COVID-19 que tenemos a la baja cifras aquí en el estado de Jalisco. Eso es bueno. Bueno, ¿ya es Arturo? Ok, perfecto. Ya no te hago esperar más, Arturo. Iba con otra información, pero ya te tengo en la línea telefónica. Hablemos de lo que señaló el presidente de la República el día de hoy en torno al descarrilamiento del vagón del Tren Maya.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y asegura el titular del Ejecutivo, bueno, no lo aseguró, lo dio como una posibilidad el de que pudiera haber existido sabotaje en el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya. Vamos a escucharlo.
Porque sí está raro. En la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía. Y se está buscando a ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue una estación prácticamente, y sí tiene un sistema de tren de seguridad que funcionó, y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó.
Lo que se activó inmediatamente desde anoche o desde ayer fue la respuesta de los seguidores de la 4T, que empezaron a culpar a la oposición de haber metido mano negra y haber provocado el descarrilamiento del tren. Hoy incluso Xochitl Gálvez pues hablaba de esa situación, asegurando que es una mala palabra la que utilizó, entonces que es un absurdo lo que dicen respecto de este asunto, que más bien tendría que estar revisando a otra gente, y lo escuchamos hace un rato en la anterior participación. Y deporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Arturo García Caudillo. Y aquí en cabina, saludo, te doy la bienvenida, José Luis Escamilla, con la información de inseguridad. ¿Cómo estás? Ha andado muy viajado últimamente, José Luis Escamilla, por la geografía de Jalisco. Bienvenido.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues ciertamente andamos visitando varias partes del estado como parte del tema electoral, de la cobertura electoral. Pero también hay información en materia de inseguridad que el auditorio tiene que saber. Sobre todo hay un tema, Meche, importante que el auditorio tiene que estar enterado, porque tiene que ver con este lugar. Fíjate que alguien me decía hace poquito, es que las notas de fosas clandestinas ya no son para cabeza, ya no son como para nota. Bueno, no como para nota, pero ya no son como un encabezado, como para la cabeza de un resumen informativo y demás.
Relevantes, importantes.
Como okay. De ese tamaño, como para que ocupen los primeros lugares de un resumen informativo. Y puedo darle algún grado de razón, porque cuando hablamos de fosas clandestinas, pues estamos hablando que son más de 150 las que van en esta administración estatal, con miles o cientos de personas localizadas en esas fosas. Pero ahora estamos pasando este nuevo tipo de barbarie, como es la localización y utilización por parte de la delincuencia de los crematorios clandestinos. En octubre del año pasado, dábamos cuenta de este horno crematorio clandestino ubicado en la colonia Artesanos de San Pedro Tlaquepaque. Un horno del que, por cierto, las autoridades, Meche, no han sido capaces de decirnos a cuántas víctimas corresponderían los restos óseos. O de plano decir, no podemos con la chamba y no sabemos a cuántas víctimas corresponderían todos estos pedacitos de hueso que hemos encontrado. Ese horno crematorio que fue el primero en la zona metropolitana, porque ya habíamos sabido de alguno en el municipio de Lagos de Moreno, cuando el tema está de la desaparición de los 5 chavos de Lagos de Moreno, se supo de la existencia de este horno crematorio. Y ese de la colonia Artesanos tampoco se ha dicho a cuántas víctimas corresponden. Ahora, en la tarde del domingo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ahorita hacemos la aclaración de ese colectivo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localiza en un predio de la colonia Las Pintas un lugar que es utilizado como pues, punto de desaparición de personas. Estamos hablando de una finca de la calle La Peñita, es un predio bardeado en la calle La Peñita, en la colonia Las Pintas, del municipio del Salto. Digamos que si fuera una línea recta, Meche, son 3 kilómetros a espaldas del aeropuerto de Guadalajara. Lo que encuentra este colectivo cuando hacen la primera intervención son 2 hornos. Imagínate tú, y perdóneme la comparativa, un horno como el que se utiliza para cocinar pizzas a la leña. Una especie como de bóveda cóncava, y adentro es donde se estaban desapareciendo estos cuerpos. Los colectivos localizan pedazos de hueso muy pequeños, muy reducidos, que vuelven sí verdaderamente difícil saber a cuántas personas, identidades, causas de muerte y demás, pero eran 2 hornos de este tipo. Y además, 7 espacios que se puede presumir son fosas clandestinas, 7 espacios dentro de este predio, cada uno siendo una fosa diferente. Bueno, habiendo sabido esto, se da parte a la Fiscalía del Estado, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y el registro más actual o el dato más actualizado que tenemos de este tema, Meche, es que son ya al momento 30 las bolsas localizadas con restos humanos dentro de estas fosas. Cada fosa se número del 1 al 7. De las fosas 1 y 2 fueron recuperadas 10 bolsas con restos humanos. De las fosas 3 y 4 fueron recuperadas 20 bolsas con restos humanos. Falta examinar las fosas 5, 6 y 7 como para saber cuántas bolsas son encontradas en este lugar. No se dice si son cuerpos completos, si son secciones anatómicas, si es ropa, qué tipo de indicios son los que son localizados justamente en esas 30 bolsas. Los trabajos periciales continúan y también lo que tiene que ver con la recolección de los huesos. Indira Navarro, que es la coordinadora de este colectivo, decía, Meche, que estarán pidiendo a la Fiscalía del Estado celeridad. Y es que para que te des una idea, Meche, por viaje o por por jornada, los peritos solamente se pueden llevar de a 10 bolsas. Porque no tienen capacidad, en la camioneta caben muchas. Pero ya que llegan al instituto, no tienen capacidad para hacer la recomposición de cada uno de esos cuerpos. Entonces, se llevan de a 10 bolsas por día, hoy se llevaron 20. Para hacer ya en sus instalaciones esa recomposición de las víctimas. Vamos a escuchar a continuación a Indira Navarro indicando justamente cómo es que le van a pedir a la Fiscalía del Estado pues celeridad, porque de 10 en 10 pues pareciera que no van a acabar en corto tiempo, y sobre todo si consideramos que se vienen días santos y demás. Nos escuchamos a Indira Navarro, coordinadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Están diciendo que nada más hay cupo para 10 bolsas, como fue el día de ayer, y que hoy otras 10. Entonces nosotros lo que queremos es meter presión para que se agilice esta exhumación y la prospección para ver cuántos más hay, porque estamos seguros que hay mucho más en ese predio. Ya saben que ellos no manejan transparencia y siempre buscan la manera de cansarnos, de que estén yendo... Que si estamos yendo a hacer esta guardia para ver, visibilizar lo que está pasando ahí, pero ellos buscan hacer como botero poco a poquito para cansarnos, ¿no? No nos vamos a cansar. La realidad es que queremos ver cuántos cuerpos se van a sacar de ahí.
Ahí lo que decía Indira Navarro, y es que la ley le permite a los colectivos estar presentes durante los trabajos de exhumación de esas fosas clandestinas, obviamente guardando protocolos, distancias y demás, pero la ley les permite estar presentes para dar fe de que los trabajos se realicen a profundidad y con respeto de las víctimas. Hay que recordar que los cadáveres también tienen derechos y sobre todo que tengan que ver con la dignidad de los cuerpos. Y te iba a placer la acotación, Meche, porque seguramente el auditorio dirá, oye, yo ubico a Indira Navarro, he escuchado su voz, pero no era este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco. Indira fue... hay un grupo que se llama Madres Buscadoras de Sonora, cuya titular es Cecilia Flores, y conforme ha ido yendo a los estados, ha ido fundando los respectivos grupos de las Madres Buscadoras. En Jalisco eran las Madres Buscadoras de Jalisco, e Indira Navarro era la voz notoria, vamos, de este colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Hubo por ahí una serie de diferendos entre Cecilia Flores e Indira Navarro, y bajo la premisa de que la idea es, pues, no pelearse, pero sí buscar a los desaparecidos, se separan y se crea este nuevo colectivo, que la verdad es que lleva varios hallazgos. Estamos hablando de este, de Las Pintas, y 3 semanas atrás hubo un hallazgo por semana, o sea, fueron 3 diferentes en las etapas 6 de Villa Fontana, también en la zona de Hacienda Santa Fe, así que han estado muy movidos este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco con justamente su búsqueda de personas desaparecidas. Así que les estaremos dando seguimiento justamente a lo que tiene que ver con estos trabajos allá en este predio del municipio de El Salto.
Déjame interrumpirte, si me permites, José Luis, por favor. Cuando hablamos de bolsas, exactamente, permíteme entender qué tipo de bolsa. O sea, cuando se ya llevan 10 bolsas.
Imaginemos una bolsa negra,
ajá,
de plástico, de esas gruesas que son para basura, y que ahí se depositan los restos.
¿De qué tamaño? O sea, grandes,
jumbo. Estaremos hablando de una bolsa grande, no jumbo, una bolsa grande, bueno, en algunos casos son jumbo. En muchos de ellos hay restos segmentados, secciones anatómicas. Un cuerpo completo obviamente no cabe en una bolsa, aunque sea jumbo. Habitualmente son restos segmentados. Se logran cargar, no sé, estoy tratando de poner una medida, quizá una bolsa que mida 1 metro de alto por 70 centímetros de ancho, pesadas. No en todos hay restos, en otros hay bolsas, hay ropa, hay zapatos, todo es un indicio. Entonces, cuando se habla de bolsas, no todo tiene que ver con cuerpos. Híjole, para más o menos darnos una idea, un cuerpo segmentado cabe en 2 bolsas. Entonces, pensando en que solamente fueran segmentos anatómicos, en 10 bolsas podríamos hablar de entre 4 y 5 víctimas. Pero, porque insisto, también hay que considerar que en muchas de esas bolsas hay zapatos, hay ropa y demás, ¿no? Claro. Entonces, pero de acuerdo con la experiencia, por cada cuerpo cabría en 2 bolsas, digamos.
Ya.
Entonces, más o menos de ahí es como vamos sacando la medición de cuántos cuerpos podrían ser, ¿no?
Ok, gracias por la explicación.
Y bueno, continuamos con más información en materia de seguridad. Hablemos sobre este homicidio que ocurre la tarde de este martes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en calle de la colonia Lomas de Santa María. Resulta que en el exterior de una casa de la calle Golondrina se reportó el asesinato de una persona. Llegan los cuerpos de emergencia y encuentran en el lugar a un hombre que fue identificado por su medio hermano como Rodrigo, de 43 años de edad. Él le pegaba a la mecánica, a la albañilería y a la pintura. Únicamente los vecinos escuchan disparos, salen a la calle y encuentran a Rodrigo sin vida, le avisan a los familiares de inmediato y, de acuerdo con la información que se dio, en el lugar fueron localizados casquillos de 2 diferentes calibres, de un arma corta y de un arma larga, lo cual es de presumir que fueron 2 los agresores que atacan y que le quitan la vida a este hombre, Rodrigo, de 43 años de edad. Una mujer llegó por sus medios a un hospital de la colonia El Sauce, en el municipio de Guadalajara. Todo apunta, Meche, todo apunta a que se trataría del mismo acontecimiento, aunque no se sabe si esta mujer resulta lesionada de forma circunstancial o si fue atacada de manera directa y, bueno, logra escapar y llegar a pedir ayuda a este hospital en la colonia El Sauce. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano? ¿Qué dicen los deportes? Buenas noches, socio.
Hola, hola, Meche. Pues bien, ahí andan los deportes, con novedades nuevas.
Bueno, y a pesar de Semana Santa, ¿sí tendremos para recrearnos?
Sí, 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 porque mira, hoy tuvimos el cierre de la fecha FIFA, los últimos invitados para la Eurocopa 2024, partidos importantes de la talla de una España contra Brasil, allá en Madrid, que terminaron 3-3. Luego tenemos ya pues el arranque de el torneo, la reanudación del torneo, fecha 13 de la Liga MX, o sea, sí hay actividad.
En caridad de Dios para México, que ya se le acabó el suplicio.
Por lo pronto, sí. Ahora vienen las excusas y todo lo que se pueda de aquí a la Copa América, pero que Dios nos agarre confesados.
De acuerdo contigo. Pues adelante, Manuel.
Bueno, gracias, gracias, Meche. Vamos con la información. Ya es que las selecciones de España y Brasil, como le comentaba, protagonizaron este día un vibrante empate a 3 goles en partido amistoso internacional celebrado allá en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Y en el que los novatos, Lamine Yamal, de parte de España, y Endrick, de parte de la Canariña, de 16 y 17 años, respectivamente, acapararon los reflectores en cumplir con una buena actuación. 16 y 17 años estos jovencitos, y bueno, el caso de Endrick, que ya se estrenó con un gol con la Canariña. Por el conjunto ibérico, Rodri marcó en 2 ocasiones desde los 11 pasos en tiro penal, marcó 2 goles, tuvo un doblete, el otro tanto fue de Dani Olmo, mientras que por Brasil anotaron Rodrigo, Hendrick, el que se estrenó, y Lucas Paquetá. Lucas Paquetá ya pues rescató la igualada y emparejó el marcador sobre el minuto 96 ya en la compensación para el 3x3 entonces entre las selecciones de España y Brasil. Y en otros duelos con los que cerró el día de hoy la fecha FIFA, Alemania derrotó 2-1 a Países Bajos en Frankfurt. Hay que recordar que Alemania va a ser el anfitrión de la Eurocopa 2024. Inglaterra y Bélgica empataron a 2 goles en Wembley. Francia superó 3-2 a Chile. Este duelo se celebró en Marsella. Eslovenia venció 2-0 a Portugal. Mientras que Colombia se impuso 3-2 ante Rumania en el Civitas Metropolitano de Madrid. Con los últimos 3 clasificados vía repechaje se completaron el día de hoy los invitados para la Eurocopa 2024. La selección de Georgia disputará por primera vez este torneo tras vencer 4-2 en penales a Grecia, luego del empate a 0 en los 90 minutos reglamentarios y tiempos extras. Ucrania, por su parte, vino de atrás y remontó el marcador para vencer 2-1 a Islandia. De esta forma se instala en el grupo E de la Eurocopa, al lado de Bélgica, Eslovaquia y Rumania. Mientras que Polonia se queda con el último boleto para la Eurocopa 2024 al superar 5-4 a Gales en tanda de tiros penales, después de que registraron empate a 0 en el tiempo regular. Información del fútbol mexicano. América recupera 2 de sus jugadores lesionados de cara a su partido de la fecha 13 del torneo de clausura de la Liga MX ante el San Luis, a celebrarse en el Estadio Azteca. Se trata del chileno Diego Valdés e Israel Reyes, quienes se reintegraron hoy a los entrenamientos de las Águilas después de haber trabajado por separado debido a lesiones. Mientras que, por otro lado, tenemos que el español Álvaro Fidalgo y Alejandro Sendejas continúan con trabajo dirigido, al igual que Julián Quiñones, el colombiano, regresó de la selección nacional con una molestia muscular y está en veremos. Lo tienen entre algodones para ver si puede o no jugar el sábado, como ya decíamos, en este partido, en la reanudación de la fecha 13 del torneo, que será ante el San Luis. Luego de perderse el clásico tapatío contra el Atlas del pasado domingo en Los Ángeles, California, por una molestia, el delantero Javier Chicharito Hernández ya trabajó al parejo del plantel de las Chivas. Esto con miras al juego del próximo sábado ante el Monterrey, que será de visita. Estarán los rojiblancos allá en la Sultana del Norte. Y bueno, con el objetivo de que las patadas iniciales dejen de considerarse jugadas muertas y la intención de hacer más vistoso el juego, con mayor número de devoluciones y disminuir lesiones con contactos menos violentos, la NFL aprobó una nueva regla al kickoff. Con este cambio, el pateador continuará despejando desde la yarda 35, pero sus compañeros tendrán una alineación distinta en la yarda 40 del rival. La modificación se pondrá a prueba en la siguiente campaña del fútbol americano de la NFL. Red Bull Racing confirmó que el piloto australiano Daniel Ricciardo no participará en el Gran Premio de Japón con el equipo anteriormente llamado Alfa Tauri. Será sustituido por el japonés Ayumu Iwasa, confirmó el asesor del equipo Helmut Marko. El viernes utilizaremos a nuestro joven piloto Ayumu Iwasa en los entrenamientos. Así Yuki Tsunoda y Ayumu Iwasa se subirán al auto para darles un festín a los aficionados japoneses en el entrenamiento libre de Suzuka. Indicó esto el asesor del equipo Helmut Marko. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica con más información. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Oh, hola, ¿cómo estás, mi querida Meche? Bueno, seguramente usted, permítame la expresión, se va a chutar 1, 2 o hasta 3 películas que tengan que ver con la pasión de Cristo, ya sea en la televisión, en el cine, y lo que quiera y usted guste. Bueno, para el geriatra y gerontólogo, experto en la materia, el señor Enrique Gallardo García, que ha estado con nosotros en módulo de servicio, la recomendación es que nuestros adultos mayores, sobre todo con problemas pues de inseguridad, con preocupaciones, con pues eso de que ya ves que a los adultos mayores les da por ver o escuchar noticias, casi todas que tengan que ver con asuntos de seguridad y en fin, que las tiene bastante preocupadas. Bueno, para el geriatra la recomendación es que nuestros adultos mayores no vean esas películas. Y explica más o menos por qué. Escuchemos.
Bueno, ahí ya cambió un poco porque efectivamente a veces en toda esta sociedad, como tú lo dices, de que ha estado invadida de violencia, de mucha sangre, de todo esto, pues es mejor evitarlo. Yo preferiría invitarlas a que platiquen mejor o narren, o sea, lo que ellos vieron en su momento o lo que dice la liturgia, y ahí es donde también se puede interactuar, José Luis. Entonces, muchas veces yo lo voy a decir, eso pasa más como las mujeres, no es un término misógino ni machista, con el debido respeto, pero sí las personas, mujeres más enfocadas, mi mamá lo hacía, o sea, lloraba cuando veía esa escena, y fíjate, hubo un momento donde ella dijo, ya mejor quítenlo porque se me hace como muy impactante. Entonces, yo creo que si la persona igual desea ver la película, pero ustedes ven que está siendo afectada psicoemocionalmente, pues quítenla, a lo mejor adelantarle o ahí moverle un poco para que pues la escena sea un poco menos, pues ahora sí, impactante, pero sí mejor platicar, porque a veces te digo, ese tipo de acciones puede ser que durante todo el día la persona esté, pues como dicen, cabizbaja, puede ser que también esté triste y puede ser que esté pensando, ahora sí, en lo que tú dices, en la situación de, oye, es que hay balaceras, es que la inseguridad, es que acaban de matar al vecino de la señora de acá al lado y no lo encuentran, y bueno, un sinfín de cosas, y eso es lo que yo invito a que la...
Bueno, ahí está lo que comenta este geriatra y gerontólogo. Él señala que esa recomendación hace 20 años, hace tal vez 20 años no hubiera sido, pero ahora como está la situación, muchos adultos mayores están con esa inseguridad, con ese nerviosismo, con esa preocupación, pero como está la vida actual, y tú le pones estas películas de estilo Mel Gibson, bueno, La Pasión de Cristo, el Mártir del Calvario y tantas otras películas, y sí genera preocupación entre nuestros adultos mayores. Es una simple recomendación, quizá no es que sea, digamos, ya así tendría que ser, simple recomendación, sino más que nada para cuidar a nuestros adultos mayores. ¿Usted qué opina? De hecho, fíjate, a mí la de Mel Gibson me pegó bastante y prometí no volverla a ver, y la verdad nunca la he visto más, porque sí se siente bastante feíto. Pues imagínate a nuestros adultos mayores. Mi gran reporte que te tengo.
Pues sí, Huicho, cuando creo que si sientes que algo te va a afectar emocionalmente, pues mejor evítalo, mejor evítalo. O sea, creo que no es manda, ni mucho menos es probatorio de tu fe que tengas que aventarte una película de la muerte y pasión de Cristo. O sea, no te vas a ir al infierno por no verla. Pues es que hay gente que de repente se pone muy radical en ese tema y considera que tiene que sufrir, ver la película y sufrir por, así como sufrió Cristo, y creo que no hay ninguna necesidad de eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Tal vez parece que es un sacrificio, ¿no? Como parte del sacrificio es ver esa película hasta que te duela, y no es por ahí, ciertamente. Pero bueno, ahí está la recomendación, mi gracias.
Te agradezco, y vamos a poner algo grato para las personas que nos escuchan, creo yo, quiero pensar.
Muy bien.
Te invito a que te quedes. Gracias, Huicho.
Ok. Gracias, Huicho.
¿Qué le parece si escuchamos algo grato? Precisamente estas cosas que te pueden apapachar el alma, las emociones, sentirte tranquilo, disfrutar, inclusive, ¿por qué no?, volar un poco con tu imaginación, pero de una manera positiva.
Que a los 11 años haya publicado su primera composición llamada Nueve variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Drechsler habla sin duda de un niño prodigio, pero también de una presión ejercida por su padre, quien, obsesionado en convertir a su hijo en el nuevo Mozart, lo había sometido a una disciplina exagerada, al grado de despertarlo por las noches para que tocara el piano, minando el descanso del pequeño Ludwig, que vivía dormido en la escuela. La ambición de su padre, un hombre alcohólico, que desconsideradamente explotó su talento musical, hizo mella en su carácter, convirtiéndose en un chico retraído, taciturno. Ludwig van Beethoven, nacido en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, es considerado uno de los compositores más prominentes de los periodos del clasicismo y el romanticismo. Su legado musical ha sido dividido en tres etapas. La primera, conocida como la temprana, abarca de 1786 a 1800, es decir, desde que el joven músico tenía 16 años y hasta los 30, destacando las siguientes piezas. Sonata número 8 en do menor, conocida como Patética. Y Septimino en mi bemol mayor. La segunda etapa creativa de Beethoven es conocida como la heroica, ya que su sinfonía número 3, así llamada y que al principio habría dedicado a Napoleón Bonaparte, fue catalogada como el inicio del romanticismo y también comenzaba en esa época a percibir los síntomas de la sordera. De este periodo podemos mencionar también Claro de Luna. Para Elisa. Sonata para piano número 21, conocida como Waldstein. Sonata para piano número 23, o Apasionada. Sinfonía número 6, llamada Pastoral. Y Fidelio o el amor conyugal, la única ópera compuesta por el alemán. El tercer periodo de la carrera musical de Beethoven se le denomina el tardío o último. Fue catalogado como el de sus máximos éxitos con la Misa Solemne. La Sinfonía número 8. La Gran Fuga para cuarteto de cuerdas. Y la Novena Sinfonía Coral. Beethoven musicalizó el poema de Friedrich Schiller llamado A la Alegría, el cual representaba para el compositor el anhelo de obtener la felicidad que pareció negársele y su visión de un mundo donde prevalecieran las virtudes de la humanidad. Dicha obra se la dedicó al rey de Prusia, Federico Guillermo III, y para su exitoso estreno en Viena, en 1824, Beethoven ya no pudo disfrutarla, porque para entonces ya estaba completamente sordo. Las tormentas internas de Ludwig van Beethoven, pero también sus esperanzas, las reflejó en su música intensamente dramática y apasionada. El progreso de su sordera fue un drama al que se esclavizó, y con el temor de que se descubriera, evitó todo lo que pudo el roce con la gente, convirtiéndose en un hombre solitario. Con casi 40 años se estrena la Quinta Sinfonía, una de sus obras más reproducidas, compuesta bajo la angustia que le generaba verse en el futuro falto de audición, y resignado a que así sería, la bautiza como la Sinfonía del Destino o la Llamada del Destino, sabedor de que el mundo del silencio lo estaba esperando. Beethoven murió el 26 de marzo de 1827 a los 56 años. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Qué bella música la de Beethoven. Otro nivel. Es el rockstar, es un rockstar de la música clásica este hombre. A reserva de su mejor opinión, pero a mí me parece fabuloso, fabuloso lo que pudo hacer desde todo aquel complejo, aquella compleja vida que tenía desde que era niño. De alguna manera fue resiliente, de alguna manera se sobrepuso y creo que su mejor terapia era justamente la creación que nos ha dejado para la humanidad con su música. Usted tendrá su mejor punto de vista. Y bueno, hacemos la lectura de su participación. Don Jesús López nos dice: a los que están inscritos en la ayuda de 65 y más los apoyan económicamente cuando fallecen. ¿Se sigue dando esa ayuda y cómo es? ¿Tenemos que avisar o en automático te la dan? No, pues obviamente tiene usted que avisar. Sí, es lo que le llaman el pago de marcha. Es lo que le llaman el pago de marcha, don Jesús, pero habría que avisar si alguno de los beneficiarios de este programa del bienestar fallece, hay que dar el aviso. También Carmen Prisú nos dice: escuchaste que dijo Xóchitl que el sexenio es de 7 años, no sabe ni sacar cuentas. Señora Cervantes, ¿a qué altura están las tolvaneras de Guadalajara, Colima? No escuché la nota y me interesa porque un familiar va a viajar por esa zona. Con mucho gusto, señora Cervantes, es de acuerdo con lo que dice Protección Civil y Bomberos, está ocurriendo esto desde el kilómetro 37 al kilómetro 47 de la autopista Guadalajara, Colima. La recomendación es de que si llegara a ser sorprendido con una tolvanera, inmediatamente buscar hacerse a un lado del camino porque se pierde la visibilidad con la tolvanera. Entonces, para evitar un accidente, mejor esperar a que la misma pase, del kilómetro 37 al 47. ¿Qué más nos tenemos por aquí? Enrique Morales Mesa dice: el lema del PRI, el PRI roba y deja robar y a todos nos gusta robar, pero que no nos roben. Saludos. Tengo también a Genaro Guadalupe que comenta: Xóchitl Gálvez al parecer no se ha dado cuenta qué terreno se está pisando. Usted es candidata a la presidencia de la República, que no cualquiera. No pierda el tiempo en argüendes, chismes y mitotes que no le abonan nada. De por sí a su pobre campaña, haga la seria. Buenas tardes. Nos dicen: mi nombre es David Rosales. Quiero decirles a todas aquellas personas que odian a AMLO que ya lo dejen en paz. El señor iba para afuera, mejor que se pongan y que se organicen a hacer nuevas propuestas y se las pasen a sus candidatos de confianza que van para presidentes, gobernadores de presidente de la República. En vez de estar perdiendo el tiempo, que hagan nuevas y buenas propuestas para todo el país, en vez de que se estén quemando las pestañas en estar ofendiendo a las personas, qué bueno o malo. Ya va de salida, gracias y que tengas un excelente martes. Tengo también por aquí otro comentario, en este caso de Joel Casas, dice: buenas tardes. De la vialidad de López Mateos a la salida de la ciudad rumbo a Colima o Plaza Outlet o Santa Cruz de las Flores, este sábado pasado estaba bastante lento el tráfico, de 20 kilómetros de Bugambilias hasta San Agustín, el tiempo de recorrido de 45 minutos. Esto fue entre las 12 del día y nadie dijo nada y vialidad cero aparición en ayuda. Qué gran problema es transitar todos los días. También se comunica con nosotros a través del WhatsApp, Lore, dice: llegando a mi casa apenas, hoy me di descanso, fui a pasear, ya se terminó mi paseo y estoy en casa segura. Bueno, muchas gracias, Lore, por el comentario. Nos dice por aquí también que a Huicho Jiménez Castro, una buena noche, a ver, a todos los radioescuchas, muchas gracias. Gracias, Raquel Cortés, también por su comunicación. Qué bueno que la efeméride la haya relajado, esta de Beethoven. Y nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su escucha. Que tengan ustedes una gran noche y aquí le esperamos todo el equipo el día de mañana, despuesito de las 6 de la tarde, en otra emisión de Metrópoli al Día. Que descansen, buenas noches.